Hola, yo soy Rocío Rodríguez, de www.rociodanza.com. Te doy la bienvenida a Escucha la Danza, un podcast que he creado para los apasionados de la danza como tú, diseñado para ayudarte a crecer y superarte. Recuerda, tú puedes hacer de la danza tu camino de vida. Permíteme que me presente. Me llamo Rocío y danzo casi desde que empecé a caminar. Investigo y enseño diversos estilos de danza. Mi especialidad es la fusión de mis dos grandes pasiones, el flamenco y el rasharki. Si quieres conocerme mejor, te animo a que visites mi academia, www.rociodanza.com. En mi Almarilla Fest, en la edición online de este año 2022, tuve el placer de contar con la participación de una bailarina cuyo vídeo para el concurso me sorprendió y me removió por su originalidad y por lo divertido que era. El elenco de maestros del festival, que evaluaron a las concursantes, seguramente tuvieron una sensación parecida a la mía, porque esta chica consiguió llegar a ellos hasta tal punto que logró el primer premio Queen Star, categoría profesional en danza oriental. Ella es la increíble Irene Álvarez y hoy está contigo y conmigo en Escucha la Danza. Bienvenida, Irene.
Hola, muy buenas, muchas gracias, pedazo de introducción. Muchísimas gracias.
Me alegro de que te guste, pero es cierto porque nos impresionaste muchísimo a todos. Algunos de los maestros me hicieron ese comentario de lo divertido y original que era el vídeo. Independientemente de la calidad de la danza, que eso es incuestionable, por eso te llevaste tu gran premio, pero además es que el vídeo tenía un trabajo detrás súper original. Enhorabuena.
Muchas gracias. Pretendí que fuera divertido y si lo conseguí, entonces más que halagada.
Pues sí, te puedes considerar satisfecha por el trabajo. Ah, lo primero de todo, ¿cómo prefieres que te llame? ¿Irene o Rakistava? Porque ese es tu seudónimo en las redes sociales, ¿verdad?
Exactamente. Mi nombre es Irene y Rakistava es el nombre de mi academia o de mi estudio, más bien. Y Istava significa estepa. Estepa es el pueblo, seguramente que lo conocéis, de los polvorones y los mantecaos navideños, un pueblecito de Sevilla. Y Rax, ya sabéis que significa baile, danza. Entonces me pareció una buena idea de llevar mi pueblo allá por donde vaya. Ahora mismo todo el mundo sabe dónde está Estepa y lo que significa Istava. Así que ya sabéis que Rax Istava significa la danza de Estepa, mi pueblo.
Qué bonito, muy original. Quería saber qué significaba ese seudónimo que tenía en tus redes sociales y muy bonito. Bueno, vamos a comenzar, como siempre, conociéndote un poquito mejor como bailarina y vamos a empezar por esos comienzos tuyos. ¿Cuándo te iniciaste en la danza y por qué pasaste a la danza oriental? Cuéntanos cómo fue esos comienzos en el baile.
Pues desde que era muy pequeñita siempre he estado picoteando entre varias disciplinas, pues zumba, un poquito de pop, flamenco y también picoteé danza oriental. Y de todas las disciplinas que estuve viendo, lo típico de las extraescolares y tal, me sentía más cómoda y fluía más en la danza oriental. Así que decidí enfocarme en la danza oriental, tanto en técnica para el baile, como la historia, como la ritmología, todo lo que enfocaba a la danza oriental. Ahí empecé hace 12, 13 años ya. Se dice pronto, pero
pues,
sí.
Sí, sí, es bastante tiempo. Tengo entendido, por lo que hemos hablado y lo que ya nos vamos conociendo, que hubo una época en tu vida en la que tuviste un bajón. O algo parecido, se puede llamar un bajón o una época un poco gris, en relación sobre todo con el mundo de la danza oriental. Entonces me gustaría que nos compartieras, aunque sea quizá duro para ti, pero que nos compartieras con la oyentes de este podcast, qué pasó ahí, cómo fue esa situación, porque ahí es donde se aprende realmente mucho. Desafortunadamente, en los momentos difíciles es cuando más aprendemos. Y como las que están escuchando este podcast son bailarinas como tú y como yo, me gustaría que compartieras ese momento gris en la danza oriental, a ver qué pasó.
Por supuesto, yo creo que en el camino de una bailarina, bueno, de una mujer, yo diría, me atrevería a arriesgar, que cuando estamos creciendo sin querer, pues nos baja la autoestima, somos muy inseguras porque no sabemos muy bien cómo somos, quién queremos ser y caemos en querer compararnos con unas y otras. Sobre todo en el mundo de la danza, yo me he dado cuenta a lo largo de todos estos años que no nos damos cuenta, empezamos a decir, ay, es que yo no tengo este cuerpo, es que yo no tengo este pelo, es que no tengo este traje, es que no soy así. Ya no nos centramos solamente en no me sale este movimiento, sino empezamos con las comparaciones físicas, donde ahí no podemos hacer nada. Entonces yo tuve una época en la que dije, yo no pertenezco a este mundo, mi forma de ser no pertenece a la danza oriental, físicamente no entro en el canon, no soy una chica alta, ni tampoco soy esbelta, ni tengo un cuerpito, digamos, de revista. Entonces yo tuve una época en la que dije, esto no es para mí, porque yo no me veía como las demás, yo las veía todas en el escenario tan elegantes, tan exuberantes, tan bien maquilladas, que yo pensé que yo nunca iba a ser como ella. Pero a lo largo del tiempo, como dije una vez, dije, yo no elegí la danza me eligió a mí. Siempre que decido alejarme de la danza por algún motivo u otro, siempre aparece en mi vida. O me ofrecen bailar en una tetería, o me ofrecen participar en algún movimiento solidario y cosas así. Y cuando me muevo y veo el resultado que obtengo, ya empiezo a sentirme mejor. Entonces, ese camino lo vas descubriendo poco a poco y te vas dando cuenta que tienes que hacer tu camino y no compararte con las demás y que cada una tiene su esencia y que es ahí donde tenemos que empezar a trabajar en la esencia de cada una, en lo que queremos transmitir, a dónde queremos llegar. Ahí es donde tenemos que trabajar. Pero claro, esto se lo dices a una persona que tenga 15, 16 años, como me pasó a mí, y no te va a hacer caso. Va a estar totalmente con la mente cerrada y solamente va a entrar en comparaciones y va a entrar en un agujero negro y a decir, esto del mundo no es para mí, voy a poner a vender mis trajes, yo no quiero saber nada más de baile. Pero luego con los años te das cuenta que la experiencia hace al maestro. Y empiezas a decidir con qué camino quieres trabajar. Espero que la que me esté escuchando o el que me esté escuchando se quede con que siempre hay una esperanza de volver a encontrarte a ti mismo dentro de ese caos, dentro de que piensas que no vas a llegar nunca a ser nadie, de que no se puede vivir de la danza. No importa, cada uno tiene su camino, cada uno tiene su esencia y no vale de nada competir, buscar comparaciones. Presentarte a un concurso con el afán de querer ser mejor que nadie. Cuando me presenté al concurso de Almarilla, mi
Sí.
intención no era ganar, mi intención era compartir, porque sé que transmito buen rollo, que transmito alegría. Y si por un segundo hice sonreír a la persona que me estaba viendo, aunque sea solamente para reírse de mí, yo lo conseguí, yo gané ese momento. No quiero decir gané a las demás o a los demás participantes. Yo gané ese momento para mí, para mi propia competición. Y cuando yo vi que era ganadora del festival, no me lo creía porque no era mi intención. Digo, ostras, es un subidón de autoestima. Realmente es un subidón de autoestima. Pero cuando me presenté, lo único que quería era disfrutarlo porque además llevaba mucho tiempo con ganas de querer participar en un festival. Llevamos mucho tiempo sin baile por culpa de la pandemia
Sí.
y cuando me decidí fue por eso, para compartir y no para competir. Así que mi consejo será siempre, compite contigo mismo y comparte con los demás.
Madre mía, Irene. Todo lo que cuentas es muy valioso y es muy cierto. Y es verdad que las chicas que son muy jóvenes y que tienen aspiraciones a llegar como maestra o como profesional, inevitablemente van a sufrir muchísimo porque es inevitable cuando te comparas darte cuenta de que hay gente por ahí que va a ser mejor que tú en algo o que tú vas a percibirla como que son mejores que tú en una cosa o en otra cosa o en otra cosa. Pero es que el secreto es lo que tú has conseguido hacer. Claro, eso requiere conocerte a ti mismo, requiere madurar, requiere evolucionar, aprender de la vida y tú lo has conseguido y requiere tiempo. Y es decir, no, yo tengo mi esencia y esa esencia es la que voy a compartir y siempre habrá gente para mí, siempre habrá gente que le guste verme bailar, siempre habrá gente a la que conseguiré llegar y emocionar porque al final la danza es sobre todo emoción. De hecho, lo físico, pues sí, digamos que es lo fácil, es el camino fácil cuando uno tiene un físico que te ayuda, pero el físico antes o después nos abandona a todas.
Totalmente.
Porque la belleza es eso, tiene el espesor de la piel, dice, y es cierto. Entonces, lo importante en la danza es sobre todo lo que uno comparte, y ahí es sobre todo la emoción, el mensaje, el aprendizaje que uno lleva. Aparte que la danza es un camino de vida, yo siempre lo digo, y tu ejemplo es perfecto. Así que muchísimas gracias por compartirlo, y me alegro de que hayas superado ese bajón que tuviste y que estás donde estás, logrando cosas.
Poquito a poco, poquito a poco.
Claro que sí. Vamos a hablar un poquito de cositas más amables. ¿Cuáles son los maestros que sigues ahora o que has seguido durante tu época de aprendizaje y crecimiento en la danza?
Bueno, yo creo que cuando yo empecé, Seguramente todas hemos seguido alguna de estas bailarinas. Cuando yo empecé, yo estaba totalmente enamorada de Ansuya, una de las bailarinas de la Belly Dance
Sí,
Superstar. Yo
buenísima.
cuando la veía bailar con los crótalos y ese pelo y esos movimientos, yo nada más que decía, ¡buah! Quiero tener ese pelo, quiero tener esos crótalos, quiero ser como ella. Así que una de las bailarinas que seguía y sigo al día de hoy es Ansuya.
Muy bien.
Y luego este año he empezado mucho a fijarme en Anna Borisova, que es una bailarina, creo que es rusa, creo, no estoy segura.
Sí.
Y me encanta porque tiene una soltura en las caderas que, madre mía, y explica muy bien y lo trabaja muy bien la técnica de cadera y ella es muy egipcia, muy, muy egipcia. Así que yo creo que destacaría esas dos profesoras. He tenido muchas a lo largo de mi vida porque siempre me gusta tener muchas personas de las que aprendo porque creo que todas me pueden aportar algo, un poquito de esto, un poquito de lo otro. Pero yo creo que con ellas dos, una actual y otra así de cuando yo empecé, porque también tengo a Nesma, que me encanta, a Julia Méndez, que está ahora en Egipto, también con Patricia Beltrán, que tiene una biblioteca de teoría muy buena. La verdad es que tengo muchas maestras, bueno, contigo también, tengo muchas maestras que de las que aprendo mucho y me gusta mucho quedarme con cada una un poquito. De hecho, este año también empecé con Alejandro Flores, que es un yerbaquista y del cual estoy aprendiendo ritmología egipcia
Ah, muy
pura
bien.
y dura. Y menudo dolor de cabeza. Es todo un reto, pero ahí estoy estudiando con él. Esos son mis maestros al día de hoy.
Muy bien, buenos nombres todos. Bueno, ¿cómo te ves más? Irene, ¿como bailarina o como maestra?
Buena pregunta. La verdad es que al día de hoy no sabría decirte si prefiero ser bailarina o profesora. Yo creo que si pudiera existir un coach tipo como tú, una fusión de bailarina maestra y
Estaría
psicóloga,
guay eso.
coach de la danza oriental, pues no sé, yo creo que soy un poco más bailarina. No estoy todavía preparada para ser maestra porque considero que aún me falta mucho. Entonces, yo quizá podría enseñar algo, pero no de danza, quizá un poco más de interpretación, un poco a cómo sobrevivir a los bajones,
Ah,
debido a mi
sí.
experiencia, cómo empezar a estudiar, quizá yo podría ser maestra de los primeros pasos, pero no a nivel técnico, sino a nivel psicológico, diría, porque podría enseñar a la alumna cómo sobrellevar las competencias, el cómo empezar a estudiar. Porque seguro que todas nos han pasado de, me apunto a este intensivo, 8 horas seguidas de intensivo, y luego no nos acordamos de nada. Yo creo que podría enseñar eso, a cómo aprovechar esos intensivos, a cómo estudiar danza, pero a estudiar en sí, a ser maestra para impartir clases de danza oriental, no me veo. Yo creo que soy más bailarina del tú a tú, de bailar muy cercano, de hacerle sonreír a la gente, de sacarlos a bailar, de que aplaudan. Y además bailarina de calle, bailarina de te tengo 1 metro. Los grandes escenarios a mí me hacen sentirme pequeña. Prefiero la cercanía con la gente y el ver las caras y ver qué transmito y que ellos me devuelven esa misma energía. Así que en resumen, bailarina.
Muy bien, muy bien. Pero sí es cierto que creo que también se te daría bien lo que has comentado, de ayudar para orientar a las chicas que están empezando, para que no, a ver, todos tenemos que aprender y pasar malos momentos, es inevitable, pero si tienes a alguien al lado que ya ha vivido esas experiencias, es muy valioso que alguien así te
Sí.
acompañe y te dé consejos, porque el camino se hace mucho más liviano y más rápido.
Totalmente,
Y más, como
sí.
estamos en la sociedad de todo rápido, pues ¡hala!
Sí, queremos resultados rápidos y eso no, en la danza no es compatible.
No, no, no. Que el arte requiere
Todo.
su tiempo.
Sí.
Vale, ¿qué crees que se puede mejorar o cambiar en el mundo de la danza oriental actualmente?
Pues creo que se pueden cambiar muchísimas cosas, pero fíjate. Creo que la que tendría que empezar a cambiar sería el profesor o la profesora, impartiendo un poco lo que hemos estado hablando todo este rato, un poco de ética, un poco de moral y un poco de, si me apuras, un poco de psicología, de no crear bailarinas ególatras y no crear bailarinas superficiales, porque creo que todas somos muy conscientes que Instagram o las redes sociales en general está plagado de bailarinas que salen de la noche a la mañana y que quizá no tienen la formación necesaria para poder llamarse bailarinas profesionales. Creo que este mundo, bueno, yo siempre tengo la esperanza de que se puede cambiar, pero hay que cambiarlo desde la raíz, desde el respeto y desde el cariño, y siempre intentando educar a las nuevas generaciones de bailarinas desde la humildad, que creo que en este mundo falta mucho, lamentablemente, falta mucha humildad. Y yo creo que sí, creo que se puede, creo que desde el punto de los maestros tenéis esa responsabilidad de tener que enseñar al alumno técnica de cadera, hagala, un poco de historia de Egipto y también ser humilde. Ahí os dejo toda esa mochila a los maestros, pero creo que es necesario enseñar al alumno a ser humilde y a respetar su tiempo. No por comprarte un traje de 500 euros vas a ser mejor bailarina que otra, y no por participar en un espectáculo con un teatro lleno vas a ser mejor bailarina. De eso no depende ser mejor o peor bailarina, pero la humildad te lleva muy lejos.
Esa
Confío
frase la
muchísimo en
vamos a enmarcar,
ti.
Irene. La humildad te lleva muy lejos. No, es que es así y es que de verdad se me ponen los pelos de punta, estoy de acuerdo contigo, porque yo he perdido muchas alumnas por eso, también, ya que estamos hablando. Soy humilde porque sé de dónde vengo, porque sé lo que he sufrido por la danza, lo que he vivido por la danza. Y es verdad que hay muy pocos maestros, maestros buenos que te enseñen muy buena técnica, que te enseñen muy bien a bailar, hay muchísimos, hay. O sea, y afortunadamente, pero que además tengan la combinación de ser verdaderamente humildes cuando hay que serlo, muy pocos, muy, muy pocos. Y es verdad que este mundo de la danza oriental tiene una pega para mí, porque todo lo demás son beneficios, pero hay una cosa que para mí es una gran pega, y es que el ego te lo sube, y si no sabes controlar
Muchísimo.
eso, el ego no es malo, pero cuando es todo ego, sí que es un problema. Cuando el ego está por encima del ser, de la persona, de lo que, del interior, de tu esencia, entonces sí que es un problema. Y le pasa a mucha gente. Yo he perdido a muchas alumnas por eso, porque no resonamos en esa historia.
Sí, porque además últimamente en el mundo en el que vivimos nos movemos por corazoncitos y likes. Entonces parece que si tu fotografía tiene más de X likes, eres como súper guay y la autoestima se te viene arriba muchísimo. Y ahora subes otra fotografía que a lo mejor tiene un post con una reflexión que creo que a lo mejor puede servir para crecer en general. Ese post a lo mejor tiene un like, dos. Vivimos en una era muy superficial
Sí.
en la que el ego se alimenta a base de like, en la que el ser buena bailarina no importa mientras tengas buen físico. Entonces eso es muy difícil de luchar, muy difícil de poder enseñar. Porque la danza oriental, la danza del vientre, Rakshakti, llámalo como quiera,
Sí.
no es eso. La danza oriental no es un traje bonito, no es un cuerpo esbelto, no es un maquillaje, no es likes. La danza del vientre es una cultura, es un mundo, es un folclore, es un sentimiento y, como has dicho tú, un estilo de vida, una forma de vivir. Y es muy injusto que se compare con una fotografía de una chica guapa de espaldas moviendo la cadera semidesnuda. No es justo para los que estamos dentro, no es justo para los propios árabes, no es justo para esa cultura, no es justo para nadie. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar y, como hemos dicho, desde la humildad.
Sí, muy bien. Y no es justo ni siquiera para el público. Porque el público
Exactamente.
no le llega muchas veces los espectáculos que vende danza oriental porque tienen en la imagen eso. Bueno, si esto es ver a mujeres medio, eso es medio desnudas,
Medio
con cuerpos y
desnuda.
ver cuerpos. No, no es eso. Es mucho más.
Totalmente,
Muy bien, Irene.
totalmente.
La verdad es que me quedaría horas hablando contigo. Me encanta. Bueno, hay más, ¿eh? Además de la danza oriental, has estudiado egiptología. Has estudiado también la Golden Era, incluso sabes de teatro. Uy, háblame de todo eso porque esto que yo sepa y enriquece muchísimo en la faceta de
Muchísimo.
bailarina.
Todo esto, estudiar la historia de Egipto o estudiar a régimen general historia, te enriquece muchísimo como bailarina porque empiezas a entender, digamos, la evolución de la música, la evolución de las canciones, el porqué estos instrumentos, el porqué lo otro. No nos quedemos solamente en que era una danza para sacerdotisa. Hay mucho más, muchísimo. Y además, si estudias egiptología o si estudias la historia de la danza, si te quieres enfocar solamente en eso, vas a entender a la música que hemos llegado hoy en día. Desde el primer canon hasta el último beat electrónico del Majaranat. O sea, es que se entiende todo. Entonces, entender todo ese proceso, toda esa evolución de esa cultura, de esa humanidad, te ayuda también a entender las canciones y la forma en la que estás bailando. Entonces, es muy interesante saber también el por qué existe el shabi, el por qué existe el baladi, el por qué estamos ahora en la época del Maharanat. Todo eso ha sido una evolución de una cultura y una revolución también. Incluso si me apura en los trajes. Hoy en día también vemos trajes que hace 10, 15 años no se veían. Entonces, todo eso te ayuda a montar tu show, a entender las canciones. No es solamente aprender árabe, por supuesto, el idioma ayuda muchísimo para poder transmitir la canción y la letra. Pero si ya tienes un combo entero, la canción más fiel a la música no podría ser. La danza es la interpretación de la música. Entonces tenemos que entender la música, de dónde viene, a dónde va y lo que estamos bailando en el presente. Entonces consideré que era importante saberlo y por eso empecé a estudiar egiptología.
Y el tema del teatro, ¿cómo lo has? Bueno, en el viéndote el vídeo que mandaste, Almarilla, está claro que sabes de teatro. ¿Cómo ves que pueda ser útil para una bailarina, por ejemplo, el aprender teatro?
El teatro es súper importante. Además de que es súper divertido asistir a clases de teatro, yo lo recomiendo muchísimo porque te saca de tu zona de confort y empiezas a conocer otros personajes. El teatro se trabaja algo que no podemos trabajar día a día, que es la empatía, poder ponerte en el lugar de otra persona. Entonces, en el teatro a mí me ha ayudado a poder interpretar canciones que quizá yo ese día, pues no me siento tan triste y a lo mejor estoy interpretando un tema de Ulk Kulthum, que todas sabemos que son muy sentimentales, pues a lo mejor ese día yo estoy súper happy y no me apetece ponerme
Sí.
a sentir a Ulk Kulthum con un tacsín súper intenso. Pues el teatro me ayuda con herramientas muy buenas a poder meterme en ese personaje. Ya no soy Irene, ahora soy una bailarina que está interpretando a Ulk Kulthum, o con un baladí, o un tacsín, o un macán súper intenso, súper intenso. No sé, el teatro ayuda mucho a eso, a poder interpretar a canciones o intérpretes que no son compatibles contigo mismo.
Muy bien, no, sí es cierto que el teatro es muy, muy enriquecedor para la bailarina y nos ayuda un montón luego a expresarnos, ¿vale? ¿Qué consejo le das a aquellas chicas que están empezando a bailar en la danza oriental o que quieran empezar?
Resumiendo un poco todo lo que hemos hablado, mi consejo sería que se tomen su tiempo, que disfruten del camino, del paso a paso, como hemos dicho, desde el cariño, desde la humildad, que investiguen muchísimo, que investiguen, que sean curiosos, que vayan con una maestra, con otro, que no se queden solamente con una cosa, que sean curiosos, que investiguen y que se vayan nutriendo de todo, tanto de las cosas buenas como de las cosas malas, y sobre todo que aprovechen el tiempo y que aprovechen su tiempo, poco a poco, con cariño y que se vayan creando su propio artista, que nadie te crea tu propio artista. Hazlo tú, desde tus pies, desde tu forma de ver la danza y no te dejes influenciar por nada ni por nadie. Ahí va.
Ole, vamos a volver un poquito a lo que te ha pasado este año como ganadora del primer premio de Almarilla Fest en modalidad online. Uno de los premios que te ha llevado es poder ser maestra en este festival en 2023 en modalidad online. ¿Qué ha supuesto para ti este premio, esta oportunidad? Cuéntame.
Pues bueno, ha sido como te dije, un subidón de energía, de autoestima, la verdad. Bueno, es una buena oportunidad para darme a conocer al mundo de la danza a nivel nacional, porque no soy muy, muy activa en redes sociales. Últimamente sí, porque estoy viendo que o puedes con el enemigo o te
Está
unes contra
claro.
él. Entonces me estoy poniendo en las redes sociales y esto para mí ha sido un subidón porque es una buena oportunidad de darme a conocer y de que mi consejo o mi forma de ver la danza ayude a más gente, que yo estoy muy agradecida y el año que viene en el Almería Fest Online tengo algunas ideas que más o menos creo que pueden ayudar. Obviamente no creo que me vaya a poner a dar técnicas de cadera o técnica de baile, pero creo que puedo ofrecer un taller muy divertido y muy alegre y que las chicas o los chicos que vengan a clase con nosotras se lo van a pasar pipa, seguro, segurísimo.
Estoy deseando ya ver tu propuesta para el festival el año que viene de taller y seguro que es súper interesante. Lo vamos a pasar bien como mínimo.
Seguro que sí.
Vale, vamos a seguir hablando de ti y de tu actualidad. ¿Cuáles son esos sueños que tienes, Irene, para tu profesión, bueno, para tu carrera profesional como bailarina? ¿Qué te gustaría cumplir a medio o largo plazo?
Pues a largo plazo, como este mundo es un poco inestable, diría, no tengo muy claro qué es lo que quiero hacer a largo plazo. Entonces me estoy centrando de aquí a unos meses y ahora mismo lo que me estoy centrando es en a dar a conocer profesoras que ayudan sobre todo al mantenimiento físico. Por ejemplo, este mes que entra vamos a dar un taller de cómo mantener el físico para tener, digamos, un cuidado con el cuerpo cuando hagamos ciertas posturas o cuando hagamos ciertos pasos. Entonces estoy enfocando un poco, digamos, mi escuela al autocuidado y sobre todo lo que estamos hablando, trabajar mucho la autoestima y trabajar mucho el ser interior para poder ser una buena bailarina. No es todo es saber hacer el hagala o el shimmy o tener un shimmy espectacular. Entonces mi intención de aquí a un par de meses será eso. En tener mi grupito de, digamos, de alumnos y alumnas que se enriquezcan con lo que yo puedo ofrecer desde el punto de vista de la autoestima y la seguridad en uno mismo.
Muy interesante y muy útil. Bueno, ¿y tus proyectos actuales, tienes alguno más en mente para un tiempo un poquito más largo, para dentro de un año o algo así? ¿Alguna cosita más?
Pues proyectos actuales, estoy preparándome aparte del Festival de Almería, que ya le estoy dando vueltas a cómo presentarme como profesora, que es algo que va a ser un reto para mí porque va a salir de mi zona de confort totalmente.
Bueno, eso está bien.
Sí. Estoy también preparándome para el Festival de Leila Rax, que es en Barcelona. Entonces ahí también tengo ese proyectillo de querer presentarme. Luego también lo que he comentado, estoy intentando que los profesores tengan una conexión directa con los alumnos, con las clases que tengo ahora mismo de ritmología. También
Sí.
con Julia Méndez saqué un curso de percusión y ahora con Amora. Son todos profesores que yo conozco, con los que he trabajado y sé que pueden impartir en seguridad y calidad.
Muy bien.
Entonces, por ahí va la cosa. Y también tengo, esta es una exclusiva.
¡Ay! Y lo vas a dar aquí en el podcast. ¡Qué bien!
Exclusiva.
Gracias.
Quiero sacar un tallercito más adelante con una egiptóloga muy conocida aquí en España y vamos a empezar a trabajar la música, instrumentos y baile del antiguo Egipto. Entonces vamos a ir a darle forma, que creo que es interesante que los que estudian esta danza sepan de dónde vienen los instrumentos y de dónde viene la música.
Genial, pues espero que esto estén anotando y si no, le dais al pause, echáis para atrás en el podcast y vais anotando esas novedades de Irene. De todas maneras, seguro que todas las que están escuchando, muchas de ellas desean seguirte precisamente ahora en las redes sociales o contactar contigo para esas novedades que nos estás contando. ¿Cómo pueden hacerlo?
Pues en las redes sociales, ya sabéis, estoy como Rax Istava, acordaros el nombre del pueblo de los polvorones. Rax tal cual se escribe y Istava tiene una STABBA, ¿vale? Con doble B. Y ahí estoy en las redes sociales, intento estar un poco al día, pero os prometo que seré más constante, pero me cuesta, con las redes sociales me cuesta.
No, pero es verdad que yo te veo más activa, te sigo en los
Sí.
perfiles y últimamente veo que siempre tienes cositas nuevas. Es que es un trabajo, ¿eh? Es un trabajo
Uf.
muy gordo el mantenerse activo en las redes sociales constantemente. Es muy, muy duro.
Totalmente. Y cuando piensas que ya sabes cómo funciona el algoritmo, te lo
Cambia.
cambian de un momento a otro y ya vuelves a perderte. No tengo ni idea. Lo mismo deberíamos también incluir en los estudios de bailarinas marketing.
Ya te digo, ya te digo. Sí.
Además de todo lo que tenemos que estudiar, habrá que añadir marketing, porque este mundo es muy complicado, el de las redes sociales.
Sí, aprender a vender una misma lo que es y darse a conocer es todo un arte difícil. Ha sido un placer hablar contigo. Estoy deseando verte ya de nuevo en el año que viene en Almarilla Fest y, bueno, y hacer el taller contigo y compartir danza. Si tienes alguna cosa que quieras añadir, este es tu momento.
Nada, pues muchísimas gracias a ti por esta oportunidad, también por organizar este pedazo de festival, que la verdad que fue una pasada. Yo me lo pasé pipa con los talleres. De hecho, al día de hoy sigo repasando un poquito los talleres que
Muy
dimos
bien.
y estoy muy agradecida. Así que muchas gracias por el apoyo, por pensar en mí y para todo el mundo en general. Muchísimas gracias por escucharme y espero que sirva de algo todo lo que he podido compartir con vosotros.
Gracias a ti, Irene. Enhorabuena por tu trabajo. Sigue adelante y mucho éxito. Gracias.
Muchas gracias.